Tal hueso, ese es el titular de la columna de carne del día de
para,
hoy.
Pará
de...
con la sierra, Marcelo, por favor.
Tengo que cortar asado. Pará que estoy cortando 5 kilos de asado que me pidieron.
Es ambientación. Que se le... Hoy pararon, paran en la tanda. La columna de hoy va hasta el hueso con algunos cortes que se puede decir. Se empezaron a escuchar en los últimos años, por lo menos empezaron a escuchar más en los últimos años, y un par de cortes europeos, ahí España e Italia, del que van a hablar. Marcelo, Gustavo, buen día para ambos.
Buenos días.
Buenos días. ¿Por dónde empezamos?
Y bueno, como decíamos, haciendo broma, vamos a usar, vamos a ir hasta el hueso en estos cortes, porque son cortes que tienen como denominador común
el hueso.
El hueso. Y las, podríamos decir las costillas y las vértebras, ¿no?
Exacto.
Que, a ver si
a ver.
El carnicero me avala en esta idea de que para mucha gente, y a veces no solo lo aplican a la carne que se come, la mejor carne es la que está pegada al hueso.
Claro, contra el hueso.
No, la carne
el aporte del hueso.
Ahí está.
El aporte del sabor del hueso.
El sabor.
El sabor, exacto, sí, sí.
Yo tengo una expresión de mi bar, porque Marcelo sabe, yo compro general corte sin hueso últimamente.
Uh-huh.
El otro día Marcelo mandó corte, no para mí, a mí no manda nada, manda a mi casa, a sus preferidas. Mandó corte con hueso, lo que di... A probar, digo, mirá, esta partecita bien contra el hueso en general. En casa no se come. La expresión fue algo así como,
Era por ahí.
Eso incluso, por ejemplo, en España mucha gente sostiene que es mucho más rica la paleta que el jamón, porque exacto, está más pegado al hueso.
Mirá vos. Bueno, sí, ganá.
El hueso, al mismo tiempo, además de conferirle sabor, cuando lo asamos, transfiere calor y lleva el calor al corazón de la pieza, ajá, ¿no? Entonces, es relevante por eso,
tiene,
¿no?,
un efecto cocción.
Claro.
Exacto.
Exacto.
Eso nunca lo había escuchado, ¿eh?
Se hace mantener la temperatura internamente y se enfría menos.
Mirá. Oh.
¿Viste?
Interesante.
Ya vas mirando con cariño el hueso.
Lo que se aprende.
Bueno, y como decíamos, es verdad que no es muy conocido, capaz que en cierto ambiente, en cierto sector más gourmet. Yo creo que a través de los contenidos de YouTube o de Netflix empezamos a conocer
los canales de cocina también, ¿no?
Claro.
Esto, me vienen a comprar con el teléfono a la mano.
Dame esto.
Que no sé cómo
como
se dice.
Como que va el peluquero, cortame
y yo tampoco
el pelo
sé,
así.
Pero...
Claro,
exacto.
Que es, empezamos a escuchar el T-Bone, el Tomahawk, el Porterhouse, uh-huh, que ahora vamos a ver cuáles son sus diferencias. Y bueno, en Netflix hay un montón de programas que también han dedicado a estos cortes. A veces no necesariamente específicamente sobre carne, pero bueno, aparecen ahí.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces me parece que los hemos empezado a escuchar, aunque vamos a ver, Marcelo nos va a desaznar, que muchos de esos cortes con nombres en inglés, muy pomposos, los venimos comiendo desde toda
hace
la
tiempo.
Vida.
Sí,
por ejemplo, el T-Bone.
El T-Bone es la vieja y querida costilla con lomo.
Ahí está.
Que se saca de la zona dorsal del animal, el espinazo que le decimos nosotros, que está sobre la grupa, sobre la parte de atrás, sobre la pierna y el anca del animal, pegado al cuadril. Ajá. Y de ahí se saca.
¿Y cómo le decíamos? Dame una...
Costilla con lomo.
Con lomo.
Una costilla con lomo.
Perfecto.
Que en muchos lados...
Ahora te piden T-Bone,
ahora me piden
hueso,
T-Bone.
No,
T-Bone
hueso,
es algo por la forma de T de hueso.
Nada claro.
Más. Digo,
que también, si como los que sabemos muy poco inglés, lo traducimos literalmente como el huesote. Porque es huesote.
Huesote, claro, ¿cómo no?
Tienes
razón.
Bien,
¿viste?
Bien, perfecto. Bien, pero eso se pedía antes, porque lo conocemos todo, nada más sí, que
eso,
ahora.
Ahora en invierno, para
sí,
la
obviamente.
En las estufitas marcha.
Bueno, la plancha es fantástico también.
Sí, claro.
¿No? Sin duda.
Sin duda.
Plato.
Y lo caracteriza que ahí agarra dos músculos. Entre el hueso tenemos dos músculos. Lo que vendría a ser, vamos a llamarlo en términos de la carnicería, el entrecot y el lomo.
Ajá,
y en estos dos cortes, lo que es el Porterhouse y el T-Bone, que ahora vamos a hablar, el T-Bone vendría a ser el que tiene menos lomo.
Ah, ahí está. El T-Bone es como el pobretón, el más desmerecido de los...
El que la gente no quiere. Que te dice, no, dame aquella que tiene un poquito más de lomo.
Y sí, porque si te voy a pagar el lomo...
Exactamente.
Pero bueno, esto está... hay en, nosotros no lo tenemos reglamentado, digamos.
No, no hay
es
una
un
reglamentación.
Poco a ojo, pero la American Association of Meat Processors sí tiene sus reglamentaciones. Y un T-bone es menos de, digamos, de...
Del grosor, para cortarlo, unos 3 centímetros más o menos.
Ahí sí, lo tengo pulgadas.
Estabas tratando de convertir eso.
Sí. Menos de 13 milímetros, podríamos decir. Menos de 13 milímetros.
Menos de 1,3.
Ese es el T-bone. Y el porterhouse, que es un corte de carne mucho más importante, por lo menos tiene que tener unos 32 milímetros.
Sí.
¿No?
Y también la especificación de la porción del lomo que tenga que tener.
Ahí está.
Digo, porterhouse, sacamos 3-4 costillas a reventar, más no, porque de ahí ya no tiene el diámetro que especifican el lomo.
Un bicho no trae más de 4.
Más de 3 o 4 reventar según el espesor.
Pero ¿cómo es el? Porque la costilla, el tibón lo sacamos, porque la costilla con lomo, el porterhouse, ¿cómo es? A la vista, ¿cómo es? ¿Es más gordote, más ancho?
Es más grueso, tiene más cantidad de carne. Es la parte,
como podríamos decir, a lo bestia, la parte posterior del lomo, que es donde es más grueso.
Claro, nosotros, por ejemplo, cuando sacamos
el lomo es como un cono que termina en una colita, digamos. Tipo una colita de cuadrito.
Exacto,
podríamos decir.
Ah, mira.
¿No? Entonces, la parte, no la parte de la punta, sino la parte de más gorda.
De donde está ahí el cabezal del lomo que nosotros sacamos.
De ahí sacás 3 o 4.
Y ahí se sacan 3 o 4.
Okay, por vaca hay 2 lomos, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, podés sacar eso.
Okay, bien. Uno por media res, como nos llega a nosotros.
Claro.
Bien.
Entonces, se puede pedir más grueso. A mí me gusta bastante grueso.
Claro,
¿no?
Las especificaciones estas, por ejemplo, no van de la mano con lo que muestran a veces la cocina. Yo sigo muchas páginas de cocina y de carne. ¿Cómo lo cortan? Digo, cortan costillas de unos 10 centímetros. Ahí sacas una, sacas 2 a reventar. Costillas muy grandes. Estas especificaciones son, sería como para los carniceros. De la asociación.
Sí,
acá
sí,
no están.
Sí.
No, acá no tenemos. Acá no. Como por ejemplo, el entrecot, que en otro lado se diferencian, ¿tá? De entrecot, bife angosto. No, acá es todo entrecot. En Uruguay y acá es todo costilla con lomo.
Bien. Claro. Pero si lo cortás grueso,
es hermoso.
Es un buen pedazo de carne.
Sin duda.
Muy rico. Tiene todo, además, porque tiene la parte más tierna del lomo. Tiene el sabor del hueso. Visualmente es muy importante.
Tiene gran cantidad de grasa. El lomo, que mucha gente lo lleva como un corte magro, tiene intramuscularmente, aporta con la grasa que tiene. Digo, es un corte muy, muy rico.
Claro. El otro, que hemos
visto... T-bone, porterhouse, y el otro...
El tomahawk, que lo hemos visto al sueco blandir un tomahawk.
Sí. Uh-huh.
Hoy, cuando enumeraste las veces que habías comido tomahawk, te faltó una en casa que estábamos...
Ah, es correcto. ¿Sabes por qué? Fue la menos emotiva,
disculpame. yo me sentí degradado, por supuesto.
Nombró momentos muy emotivos y lo que estuvo con nosotros no le pareció.
No, vale. Con nosotros no le pareció.
Pero dije las últimas veces que
nos la había preparado. Fue el día que yo conocí a Marcelo.
Seguro.
Fue a llevar a
tu casa.
Un tomahawk. Acá sí, explicanos lo que es el tomahawk, que es un corte que visualmente es muy impactante.
Exacto, sí. El tomahawk es, a diferencia del tibón y del porterhouse, es la zona dorsal del animal. Y vendrían a ser nuestras costillas redondas. ¿No? Simplemente que se le saca el hueso de las vértebras y queda solo el hueso costal. ¿No? Y de donde se saca para nosotros el bife ancho o el ojo de bife. Mucha gente lo deja entero, con toda la carne que va en el hueso, que es parte del asado, y se deja el ojo de bife. O se deja como la costilla redonda entera con el ojo
y la ceja de bife.
El ojo y la ceja de bife.
Pero ahí lo que tenés es como lo mejor de dos mundos, capaz. Tenés asado y ojo de bife.
Sin duda, sí. En principio, en Estados Unidos se le pela el hueso y queda como el tomahawk, el hacha muy cana que todos sabemos de las películas.
El que tiene eso con la mano se le peló el hueso.
Exacto, ese sí.
El propio tomahawk.
Ese no tiene el asado, digamos.
Ese no tiene la carne del asado. Ah. Pero muchas veces yo cuando lo preparo se lo dejo. Hay gente que me pide, no, quiero con toda la carne del hueso. Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el frigorífico no sale Muy lindo, digamos. Le sacan con un huesito cortito y la gente, más allá de ponerlo en la parrilla y comerlo, le quiere sacar la foto. Entonces digo, en la carnicería se lo preparo.
Gustavo ha hecho columnas sobre eso.
Se lo preparo con 15 centímetros largo. De hueso. Claro. Exactamente.
¿Y qué hace con los desperdicios?
Que lo pueda ablandir. Así,
hay mucho desperdicio, ¿no?
Tiene mucho desperdicio. Por eso es el valor agregado que tiene, ¿no? Digo, el sacar costo, implica el costo que agregado, tiene, seguro. Lo que implica, digo, el desperdicio que tiene. Toda esa carne que se deshuesa, digo, termina para picar.
Ahí va.
Y seccionás gran parte del asado. Por eso de ahí, cuando se saca, yo por ejemplo saco el asado ventana, que es la parte del medio, porque me quedan las últimas costillas. Digo, del tomahawk puedo sacar por media res 5, más no, son las 5 costillas de la media res. Los primeros son grandes, ya cuando se va hacia atrás, hacia el espinazo. El tomahawk es el chiquito.
¿Qué grosor tiene eso? Chicos. Es un grosor importante.
Y es uno por costilla. Promedio, los chicos no llegan un kilo y las primeras costillas, que son las más suculentas, uh-huh, andamos en un kilo, kilo y medio.
Pero estamos hablando de 3 centímetros de altura o más.
Estamos hablando de 5 centímetros.
Estás ganando el pedido en la carnicería del tomahawk de las primeras costillas, ¿no?
Exactamente.
Y dame el tomahawk de las primeras costillas.
Ponemos primero en la vitrina a los chiquitos. Y después no me quedo.
Y de adentro.
Y de adentro te traigo.
Los he visto en algunos supermercados envasados al vacío.
Sí, por eso te decía. Y lo que le saca es eso, que viene con el huesito corto, viene solo el ojo de bife con un pedacito de hueso nada más. Y si la gente lo que quiere es el color de ver eso en la parrilla, digo, eso que ve en la foto, claro, que nos llega todos los días.
También hay algunos, no muchos, pero nosotros en algún momento, cuando hablamos de las carnes maduradas y eso, hablamos con un restaurante de Punta del Este que sí los prepara, sí, porque sí, son sí, platos sí, también de restaurantes. Lo que pasa es que, exacto, claro, son muy costosos.
Son caros. Por ejemplo, yo en la carnicería, el tomahawk, lo que me implica hacerlo, prepararlo y lo que tengo de desperdicio, $750 el kilo.
¿Y te lo piden?
Sí, sí, yo preparo, yo que sé, un fin de semana preparo 5, porque no hago 30, 40, preparo 5 y se van.
Pará, y después el tibón y el porterhouse, ahí cambia.
Sí, por ejemplo, yo no lo saco.
Ninguno de los dos.
¿Por qué no? Es lo que pasa, él digo, queremos las primeras.
Ya te olvidé de comprar otro lado, te das
cuenta. Tenemos las primeras que todos lo quieren y las partes de atrás, lo que vendría a ser el tibón, no el porterhouse, ya la gente como que no, al tener poco lomo ya no lo quiere.
El pique cuando Marcelo no lo saca, hablas con Rosana y capaz que...
Ahí capaz te lo consigo.
yo lo puedo conseguir. Bien, acá hay una cantidad de comentarios, algunos que vienen de un restaurante de México que lo habían visto, claro, el tomahawk en la vidriera, en una parrillada, claro, porque luce mucho. Mucho, ¿no? Incluso sí, yo creo que lo vi en algunas parrilladas de Argentina, o sea, que llevan el brasero a la mesa, claro, es muy impactante.
En Argentina, exacto,
lo llevan ahí todo.
En las parrilladas sí, sí, esas de Puerto Madero y eso, que siempre están muy pegados a la moda. Incluso le leíamos una...
Yo venía caminando por la vereda, creo que era más Palermo, y te daba ganas de entrar, porque estaban los mozos, salían con eso, es como una ceremonia.
Exacto.
Viene el mozo con ese...
Lo que pasa es un pedazo de carne, un kilo y pico, que te llevan a la mesa, comen 2-3 personas.
Claro. Y además, en un momento salió una nota en Clarín, que la leíamos ayer.
Seguro, sí, del temor.
¿Pone en peligro el tomahawk a nuestro tradicional asado?
El temor del tomahawk, sí.
Pregúntanos, ¿hay un tema de acidez de la carne contra el hueso? ¿Puede ser esa la diferencia cuando se exporta carne con y sin hueso?
No, el tema de la exportación de carne sí, con hueso o sin hueso
es
sanitario, exactamente.
Bien. Sí. Yo una cosa a lo bestia nomás, ¿no? Cuando uno quiere hacer un caldo, hacer un fondo, hueso, siempre utiliza los huesos. Hueso, o sea, sí, el hueso tiene como la esencia del animal.
Iba a aportar eso. El fondo oscuro que se hace en cocina, que es muy usado, es meter huesos al horno con vegetales, sacarlo y ponerlo un día o dos días a hervir con agua y que reduzca muchísimo y queda esa gelatina que después es el demi-glace que se llama en cocina.
El tibón hablaron porque es la costilla con lomo, se cocina a la parrilla, se cocina en plancha. ¿El tomahawk y el porterhouse, esos son solo para parrilla? Pregunta la gente, para los que no tienen.
No, la plancha.
No, lo puedes hacer perfectamente a la plancha.
Sí,
digo,
al horno.
Al horno
es el tomahawk, lo da vuelta de la...
¿Qué le dirías a una persona que hace un tomahawk al horno, Gustavo?
No, me parece que...
No es la mejor manera.
No es la mejor manera.
Con educación.
Bueno, se vienen dos cortes que yo no sé si se consiguen acá, son los de España y de Italia. Ahora dirá Gustavo Laborde si se consiguen acá, son cortes con hueso.
Bueno, Marcelo tiene que decirlo.
¿Corte con hueso? Estamos hablando.
Corte con hueso.
Ya ven.
No toquen nada.
Ciclo de carne, Gustavo Labor de Marcelo Piris. Aquí cortes con hueso. Cortes con hueso, que ahora viene lo de Italia y España. Los oyentes están justo hablando de uno de ellos. Los primeros tres que pasaron por aquí fueron Tibón, Porterhouse y Tomahawk. Acá nos decía un oyente que nos escribe habitualmente, lo tengo, ahí lo perdí por la fotito, acá lo tengo. El Porterhouse es hermoso porque tenés los dos cortes, un poco de New York Stick, dice, y un poco de, este no sé cómo se pronuncia, Beef Tenderloin. Si lo cocinás bien, ya que es muy fácil cagarla por tener dos diferentes cortes en uno, es delicioso. Saludos de San Luis Obispo.
Opa.
Dice acá este oyente. Y una oyente que escribe, decía, creo que ya le conté, pero cuando vivía en España, no sé si a nosotros nos contaste, se me olvidé. Cuando vivía en España trabajaba en una taberna vasca. Ahí uno de los platos estrella era el chuletón a la plancha. Era una plancha especial, obviamente. Si no recuerdo mal, 35 euros el kilo en el menú. O sea, lo pesaban.
Barato. Más caro que el Tomahawk de
Barato.
Barato. Sí,
sí, regalado.
Regalado. Dice aquí Gustavo Laborde, que justamente va a ir con ese corte.
Con los precios que nos pasaron ayer.
Como si Mariana hubiera adivinado para dónde iba la columna.
Claro, ahí está. Vamos a ir con dos cortes, que son dos formas de comer la chuleta en España y en Italia, que son clásicos absolutos. Y que nos vuelven a cuestionar esa idea que se repite a veces de manera poco reflexiva de que nosotros comemos como los españoles o como los italianos, cuando en realidad nos alejamos bastante, aunque podemos tener origen, nuestra cocina puede tener algún origen ahí, en realidad se parecen poco, y estos son dos casos emblemáticos en los que un mismo producto y un mismo animal, que es la vaca, el vacuno, los comemos de manera muy diferente. Vamos a ir al chuletón. En España chuletones hay muchos, es una cosa que se aprecia mucho. Está el chuletón de la vaca rubia en Galicia, que acá se está criando, me dice Marcelo,
sí,
¿no?
Se está criando, hay una, se inseminaron Angus, que fue la raza que lo recibió mejor.
¿Vaca rubia?
Sí, la vaca rubia gallega, sí.
Yo la veo con melena, por eso te digo así, tipo, melena al viento, te ve en la ruta, la cara, como siempre.
No vale teñirlas,
Muy quieta la vaca y el pelo rubio que le revolotea.
Acá por la foto no están saliendo muy rubias.
Pero lo que pasa es que es marrón, claro, negro, sí, la morocha. Pero
sí, bueno, sí, vaca sí. Rubia, perfecto.
Después está el famoso chuletón de Ávila también, que es yo lo he comido, yo pasé un tiempo ahí en Ávila. Después está la vaca o ternera de raza negra. Bueno, perdón, esta de chuletón de Ávila es de una vaca de raza negra que le llaman avileña o negra ibérica, que es de ahí, de Castilla, ¿no? Y después está el rey de los chuletones.
El glorioso.
El reputadísimo chuletón vasco, que es típico de las tabernas vascas. Y bueno, de las sidrerías también.
Estás agregando,
¿no?,
saliva, Gustavo.
Sí, cómo no, cómo no.
Me está costando hablar.
Cómo no. Acá es todo un tema porque, primero, es diferente el animal que se come, ¿no?
Sí,
o sea, es el mismo animal, pero lo comemos en diferentes momentos. Marcelo fue al BOE, que es el Boletín Oficial Español.
Exactamente.
Real.
Exactamente. Y hay unas especificaciones para denominarlo buey. Ah, es el animal. Por ejemplo, en Galicia es el macho de la rubia gallega, engordado, llevado máximo a 48, mínimo a 48 meses de cría, o sea, 4 años, cebado y engordado, pero únicamente no con fines de trabajo laborioso como era el buey en el campo antes, sino para la carne.
No es un bicho que lo hago trabajar.
Exactamente.
No hay mucha gente ganando con animales, pero bueno, lo hago. No, es para carne.
Es para carne. Es específicamente para carne. ¿Ah? Y tiene esa. No tiene una denominación de origen, pero sí unas especificaciones para denominarlo buey.
Claro. Sí, ellos tienen todo. En Europa está todo muy regulado. Por ejemplo, las terneras también se califican en categoría 5. Categoría V sería para ellos la B, o categoría Z es hasta 8 meses, o de 8 a 12 meses. Lo que en el 99% de los casos que se pasa por chuletón de buey, en realidad lo que se usa es una vaca o añojo, que es el mismo animal, pero que tiene menos de 4 años, más exacto, o menos, ¿no?
Yo leí en una en un informe que puede ser vacas también que dejaron de producir y que se las engorda, claro, pero no es el buey.
Claro. Eso a nosotros, yo les contaba hoy una anécdota, mi padre una vez, me acuerdo que me hizo pasar una vergüenza terrible cuando le increpó a una parrillada que eso era vaca vieja, ¿no? Para nosotros eso es un insulto. Nosotros
es la
comemos...
forma de herirme en la carnicería.
Claro, claro.
Me mandaste asado de vaca vieja.
Claro, claro. Para nosotros eso es una cosa que nosotros comemos animales más jóvenes, preferimos, no sé si la terneza, pero también ese tipo de sabor. En cambio, en Europa se está yendo cada vez más a animales mucho más viejos. Si pueden ver Steak Revolution, van a notarlo eso. Empiezan, son los franceses que dicen la carne que se come en Francia es muy mala y hacen un ranking de 10 animales, ¿no? Y empiezan en Argentina con el número 9, que son más o menos los mismos bichos que comemos nosotros de entre 2 y 3 años, ¿no? Y terminan como el mejor de todos con un buey en España que tiene 14 años, ¿no? Entonces dicen,
una buena. Ah,
claro, todo lo que ha comido, todo lo que ha vivido, la biografía de este animal
es aporte de sabor.
Es aporte de sabor, nos llega a nuestro paladar y eso es lo que se está valorando.
Las diversas pasturas, ¿no? Después atrás vienen Bill Gates y Greta Thunberg, le cuentan los pedos al bicho, bueno, te hacen el cálculo del CO2 por gramo de carne y te insultan.
Exactamente.
Entonces, en realidad, uno de cada 10.000 reses que se matan en España, según datos oficiales, ¿no? Es buey.
Uno cada 10.000.
Sí. Claro, o sea,
es... Porque se habla del engaño del chuletón de vaca. Que muchas veces yo, inclusive ayer hablé con mi cuñado en España, que él trabaja en carnicería, y me dice, no, a las carnicerías no llega el buey, va directamente a la restauración, o después me pasó una página en línea que podés comprar, pero estábamos hablando de que pasé 150, 220 euros el kilo.
Claro. Claro.
Muy exclusivo.
Que si Gustavo se lo va a pedir a Joel para la comida.
Sí, yo te iba a sugerir
eso. ¿Vos te animás a hacer uno de esos?
La comida de fin de año, que este año se va a poder hacer, vamos a querer únicamente chuletón de buey.
A mí esto de la burbuja me encantó.
Estos son animales de más de 6 u 8 años que pesan 700 kilos. Para que nos explique cómo funciona esto, hablamos con Iñaki López de Viñaspre. Es el propietario del Grupo Sagardi, un grupo que es un verdadero emporio en España, que tiene sucursales en México y en Buenos Aires, que en realidad llegamos a él porque le pedí el contacto a mi director de tesis, Jesús Contreras, que muy amablemente me lo pasó, porque él también fue estudiante de antropología, el que vamos a escuchar, y son amigos, y tuvo la deferencia de atender a No Toquen Nada, porque en realidad hablamos con uno de los popes de la cocina española, y él nos va a contar... ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué características tiene el chuletón vasco?
Nuestra tierra, en Euskadi, hay una tradición de comer carne de vacuno mayor. Cuando decimos mayor, son animales pues de 6, 8 años hacia arriba, ¿vale? El chuletón es el lomo con hueso que nosotros normalmente maduramos en cámaras de frío durante 3-4 semanas con el objetivo de que la carne se estabilice y acabe de morir el rigor mortis del animal. Luego ese lomo se corta pues en cortes de costilla de unos 4 o 5 centímetros y eso se asa en una parrilla, normalmente con carbón de encina o carbón de quebracho, de maderas con mucho poder calorífico, con mucha cantidad de carbón y con muy fuerte. Lo que nos interesa es sellar muy fuerte una cara, girarlo, sellar la otra y que todos los jugos de la carne se concentren en el interior. Entonces, después de sellar una cara y la otra, es cuando salamos con sal marina gruesa las dos caras y acabamos de confitar el interior para que se confiten todos los jugos, pero tiene que quedar, cuando cortamos, tiene que quedar totalmente roja. Tiene que quedar tostadita por fuera y roja por dentro. ¿Vale? Esa es nuestra manera de asar y no hay puntos. La manera de asar del País Vasco no es como la manera norteamericana donde te preguntan el punto de la carne. Para nosotros siempre hay un único punto, ¿vale? Te lo da el cocinero y se sirve en una bandeja caliente, pero nunca en una piedra excesivamente caliente porque lo que hace es cocer la carne, que es lo que no queremos. Y es un plato delicioso, evidentemente, de una cultura gastronómica pues distinta de la manera de asar de Uruguay, pero yo creo que bueno, también muy hermana y además de un pueblo amante del vacuno y amante de comer bien, ¿eh? Igual que el pueblo uruguayo. Y esa es nuestra manera. O sea, el día que queráis, está la mesa lista para compartirla juntos.
Oh, está invitando una eminencia, ¿no?
Ah, una hermosura. El que le discuta el punto.
No.
No, lo agarramos no entre todos.
No existe la discusión.
Yo tengo una anécdota con los Banchero y unos primos de ellos que son argentinos. Estábamos comiendo, fuimos a comer en Madrid un lugar de chuletones y ellos no lo pudieron comer. No lo pudieron comer.
Ajá. Ahí marca.
Porque les resulta crudo. ¿Está? O sea, para muchos uruguayos eso no lo pueden comer porque está crudo.
Te lo comiste vos, lo de ellos.
Obviamente.
Era una obviedad la pregunta, pero bueno, tenía que obviamente hacerla, Gustavo. No me dejaste esos puntos, chuletones ahí.
Hay varios puntos acá para.
No, un punto de uno solo.
No, sí. Pero digo, para comentar de este audio que
es la otra, ¿no?, diferencia que marcábamos, no solo del animal, sino también cómo se come.
Exactamente. Primero que es un animal mucho más viejo, que nosotros es inconsciente. Incluso en términos económicos, yo creo que los ganaderos en Uruguay no verían con buenos ojos tener tanto tiempo un animal sin pasarlo al frigorífico.
Lo pone acá un productor, ¿eh?
Sí.
Comercialmente, criar y engordar más de 24 meses está duro hoy en día, con el valor del ganado y los costos. No dan los números en Uruguay para eso que hacen en Europa.
Y el proceso de cría que hay acá, de producción.
Sí. Bueno, le podemos repetir el precio por kilo en el que se coloca.
Claro, ¿pero dónde lo metés?
En España, claro, tiene que haber mercado. Sí, tiene que haber demanda.
No, imposible.
Ahí capaz que le cambia la ecuación.
Ya el Tomahawk lo llevan, pero te miran el precio.
Claro.
Y sí. Bueno, o sea que uno es el punto de cocción, ¿no? Para nosotros, para la mayoría de los uruguayos, ese asado estaría crudo. Quiero decir de los uruguayos actuales, porque si uno lee las crónicas de siglo XVIII que hay, los españoles cuando ven a los criollos comer la carne, dice, la asan mal y medio cruda se la comen. O sea que esto ha ido cambiando con el correr del tiempo. Uh-huh. ¿No?
Qué dinámico todo.
Después, que se trata de una carne que además de que maduró el animal.
Claro, eso es un punto mayor, que nos olvidamos decir que la carne también es madurada.
Claro, no, lo dice el audio.
No, por eso mismo. Claro,
hay una doble maduración. La maduración en el animal.
Acá cuenta
en cámara.
Acá cuenta un chef sobre el punto, Gora, que le agradezco, que trabajó en Euskadi, que cuenta del chuletón de buey gallego, madurado mínimo 3 meses. Trabajé 8 años por esas tierras, tortilla bacalao, pimientos rellenos, chuletón de buey, todo muy bañado con sidra directo de la cupela. Claro,
eso es un menú típico de sidrería.
Salís caminando de costado y muy feliz. Postre, queso, membrillo y nueces. Y dice lo del punto, totalmente. Cuando te decían lo quiero bien cocido en la mesa, cuando lo llevabas, el grito desde la cocina es, lo quiere mal cocido, bien cocido ya está, decile. Desde la cocina vasca, donde trabajó 8 años, le dice, ¿no? Perfecto.
Excelente. Después, otra cosa que ocurre, bueno, lo ponen en por lo general en piedras o algún otro material similar, que mantiene un poco la temperatura para que no lo cocinen nunca un brasero. Los braseros hay que erradicarlos. No. A la gente que tiene braseros en Uruguay hay que darle 24 horas para que se abandone el país.
Y o entregue su brasero.
O que lo entregue como las armas.
Claro, se lo funden y se hacen juguetes.
Pero una cosa, como además está crudito, se termina comiendo a temperatura ambiente.
Claro, sí.
Eso es otra cosa.
No llegó nunca la temperatura al centro de la carne. Digo, convengamos, son chuletones de 5 centímetros que deben pesar arriba de los 2 kilos y pico.
Digo, y que es vuelta y vuelta, por lo menos.
Y es vuelta y vuelta.
Bueno, pasemos a Italia.
Último
de los cortes con hueso.
Ahí está. Otro corte que nosotros, así como el chuletón, lo desconocemos. La bistecca, la fiorentina, es un plato emblemático de la cocina de la Toscana, sobre todo de Florencia, que se parece bastante al chuletón. Yo cuando vivía en Italia, que estaba estudiando allá, tenía vida de estudiante, accedí una sola vez a una bistecca, a la fiorentina, porque son carísimas también. Rondan los 80 euros el kilo, ¿no? Es muy cara. Y bueno, para hablar de esto, le preguntamos a tu amigo...
Al Tano. El Tano de la pizzería.
Nicola
Repoco.
Nicola, ahí está. Bueno, que nos contará cómo es la bistecca alla fiorentina.
La bistecca alla fiorentina, que es el churrasco alla fiorentina, sería la traducción literal de bistecca. La bistecca alla fiorentina es clásica de Florencia, justamente, y es un corte de carne que lleva historia. porque se hizo famoso en el Medioevo, en las épocas de los Medici, y la ciudad gozaba de mucha plata, mucho bienestar. En ese entonces, la bistecca de la Fiorentina es famosa por el corte del hueso a forma de T. Tiene como una T, y esa T divide el filet del controfilet, si no me equivoco. Es una carne que se contradistingue porque se sirve muy al sangre y se cocina en una parrilla con carbón. El carbón se va secando y deja muy, muy jugosa la carne al centro. La bistecca a la Fiorentina lo que tiene también es que es muy ancha. Puede llevar 4, 5, 6 centímetros más de ancho. Puede llegar a pesar de 600, 800 gramos hasta 5 kilos, para que nos entendamos. Y queda muy jugosa, es muy tierna, obviamente siendo el filet. Esa carne se servía en un día en especial, que era el día de San Lorenzo, y se la servían al pueblo. Es carne de buey, cosa que no dije hasta ahora, y es algo muy, muy sabroso. Muy típico también de Firenze. Hay quien lo frola, o sea, quien lo deja estacionar. Hay muchas variaciones que se hicieron en el tiempo, obviamente, y la estación puede venir de 45 días hasta 90, hasta más. Permite que la carne quede todavía más tierna. Literalmente se deshace en la boca. Es un placer. Yo aconsejo a quien vaya a Florencia, a Firenze, cuando se pueda volver a viajar, que averigüen cuáles son los restaurantes donde están especializados en eso, porque es algo muy típico de la zona y está a la altura de las mejores carnes a nivel mundial.
Bistecca a la Fiorentina,
que es de buey. Yo dije que se parecía el chuletón, pero en realidad es
A la costilla con lomo. Esa es la primera, y ahí sale una.
Hay un capítulo de Chef Table dedicado...
O sea, dos por animal, una por media
exacto, res. Exacto, dos por animal.
Hay un capítulo de Chef Table de la temporada 6, el episodio 2. Ahora estaba mirando de vuelta a Darío Cecchini, o Cecchini, como quieran decirle, su especialidad. Es una historia interesante para mirar, además, porque él quería ser veterinario, muere el padre, termina siendo carnicero de la carnicería familiar. Hay todo un viaje ahí, pero el bistec a la Fiorentina es como su superestrella, y ahí muestra cómo lo hace, y es jugoso, pero
también es calentito.
Jugoso,
calentito.
Lo da vuelta y lo corta en unos trozos.
Pero adentro es jugoso. Algo que vuelvo con lo mismo, rechazaría el uruguayo promedio. Creo que también nos vamos acostumbrando un poco más a comerlo así, para saborear mejor. Es interesante que mencione el Tano que propio del día de San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo es un santo que tuvo su martirio, es decir, cuando murió, ¿no? El 10 de agosto del año 258 de la era cristiana. Ajá. Si uno ve la representación de San Lorenzo, ¿qué va a tener en la mano? Está muy representado en las iglesias, catedrales de Europa. Tiene una parrilla en la mano. Ajá. Una parrilla porque a él mismo lo rostizaron. ¿Ah? Y él, al mismo tiempo,
opa, qué linda historia,
es el santo, es el patrono de los cocineros. ¿Está? Entonces, para terminar, vamos a escuchar algo que... dicen los cocineros, y dijo el propio San Lorenzo: dame fuego.
Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame el fuego de tu amor! ¡Final!
Escuchamos a los oyentes en esta columna de ciclo de carne, carne con hueso. La Fiorentina, que fue el último corte que hablaron, se hace con la vaca Chianina o Chianina, originaria justamente del Valle de la Chianina, la más vieja de las razas de ganado de Italia. Dice acá. Este domingo pasaba por primera vez hace trozo de bife angosto. Un viaje de día, creo que no vuelvo a comer otra cosa a las brasas. Incluso seguí el consejo del carnicero del barrio y a pesar que me gusta bien cocido, comí el corte a menor punto en la escala inglesa, de un tipo, de un 4 típico mío, un 2-3. Bueno, tenías que ir más abajo, me parece, ¿no?
Sí. Sí.
Sacrilegios. En Florencia pedí un bistec a la Fiorentina. Le pregunté al dueño por qué no tenía espinaca. Sentí que me estaban estafando. Horror e indignación por parte del dueño local. Igual se tomó la molestia de explicarme que estaba harto que llegaran turistas pensando que a la Fiorentina incluía espinaca. Un genio. Nos preguntó dónde éramos y resultó ser fan de Francescoli. Bueno, tan genio no era, al final. Bien. Hace unos años... perdón, fui yo.
Tiene una cosa personal de...
Gustaba el fútbol mediocre, ¿no?
Hace unos años en Florencia me pedí una bisteca a la Fiorentina para probar. Me trajeron un trozo de carne de 750 gramos. Cumplí, ¿eh? Lo terminé. Pero estuve 2 horas para levantarme de la mesa. Igual, dice, una delicia ese corte. Gustavo Laborde, Marcelo Piris, placer como siempre tenerlos por aquí. Los encontramos, reencontramos en 15 días, che. Gracias.
Bien, muy bien.
No toquen nada.